Bienvenidos a este quinto capítulo de Gamer a los 30, un podcast de Madoc Games. Soy Ale Madoc.
Y yo soy Camilo, y en esta edición les vamos a contar un montón de noticias, porque tuvimos tres eventos. Mientras pasó esta semana, pasaron tres eventos de videojuegos gigantes: Nintendo Direct, State of Play y el Ubisoft Forward. Y tenemos como 50 títulos anunciados, de los que le vamos a contar en tiempo récord en nuestro podcast. Entonces, pues nada, empecemos de una vez con el más importante. Yo creo que el que es del público de Madoc, y es del Nintendo Direct. ¿Cuántos títulos tienes ahí listados, más o menos?
Alrededor de 40 y tantos juegos anunciados por Nintendo, cosa que me sorprendió bastante. No pensé que fueran a sacar tanta cosa.
Yo tampoco, pero mira que igual salió mucha cosa, pero los rumores no salieron. El tema de Zelda Twilight Princess y Zelda... ¿cómo se llama? El de Wii U, el de GameCube, el bonito.
El Wind Waker.
Wind Waker, exactamente. Iban a salir supuestamente ediciones no HD salieron. Y no aparecieron, pero aparecieron otras 40 cosas. Entonces vamos a contar de todas.
Mira que entre esos también Metroid estaba en espera. Sí. Que saliera con algo en Metroid.
Pero mira, no, esos rumores de Metroid Prime para Switch. Cada año, cada 6 meses, alguien dice que se iban a salir, que ya están listados, que no sé qué. Y nunca sale. Yo creo que, sinceramente, nunca va a salir. Pero bueno, no importa. Empezamos con el primero que anunciaron, que se fueron con un AAA grande. Que yo al principio, me pasa eso siempre con los trailers de Fire Emblem, que yo pienso como, bueno, ¿este es un título de verdad? ¿O este es un spin-off chiquito? ¿O exactamente, o es un juego móvil? Porque así es Fire Emblem. Pero no, se anunciaron un nuevo Fire Emblem de, digamos que, la línea principal de juegos, que se llama Fire Emblem Engage. Y va a tener un lanzamiento para el otro año, va a salir en enero. Entonces es bastante sorpresivo la rapidez en que lo anunciaron y que lo tenemos en menos de 6 meses en el mercado. Y puedo decir que me gusta que por fin tengamos otro Fire Emblem de verdad, después de Three Houses, que Three Houses ya salió hace como unos 3 años. Y este tiene unas mejoras en las animaciones muy, muy buenas. O sea, comparado con Three Houses, que yo lo veía como, bueno, listo, todavía están tratando de salir del molde de 3DS para pasar a Switch. En ese se nota que ya pasaron a Switch y que ya están mejorando un montón de las animaciones. Entonces estoy súper emocionado por eso. Listo. ¿Cuál otro?
Bueno, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Ajá. Que las sagas vayan evolucionando también en gráficas, ¿no? Y que cada uno de los títulos nuevos sorprendan en ese apartado.
Sí, por fin.
Bueno, hablando de sorpresas, me sorprendió mucho que saliera It Takes Two para la Nintendo Switch. Está anunciado para que salga el 4 de noviembre de este año. Realmente el juego inicialmente salió para todas las consolas de última generación y PC. No pensé que lo fueran a sacar para la Switch. Uh-huh. Pero entendiendo que el juego es un juego obligatoriamente cooperativo, creo que la Nintendo Switch se presta mucho para que este tipo de juego se desarrolle bien y pues se pueda jugar muy bien.
O sea, se puede jugar con Switch. Un solo Joy-Con.
Sí, exactamente. Como es cooperativo, el juego presenta 3 formas de jugarlo. El primero es que se puedan jugar los 2 jugadores en la misma consola. También que puedan jugar en línea o que estén conectados de forma local. Para estos 2 últimos casos, que se va a necesitar una consola extra para jugar, van a sacar una versión gratuita para que el segundo jugador pueda jugarlo por medio del host, quien va a tener el juego, que va a ser el jugador número 1, sin necesidad de tener otra copia del juego. Entonces, si tú tienes el juego, lo único que tienes que buscar es otra persona que quiera jugar contigo. Y si tienes Switch, pues va a poder descargar su versión gratuita para que te acompañe en esta gran aventura, porque este juego es bastante bueno. Y pues sí o sí, tienes que jugarlo en cooperativo.
Pero no, listo, hay un jueguito que llegó para Switch que va a llegar. Se llama el de Bob Esponja de Cosmic Shake, que creo que hace unos capítulos hablábamos acerca de qué pasó con esos títulos, uh-huh, que eran franquicias infantiles y que todos eran platformers y que no volvieron a salir. Y pues bueno, Bob Esponja sigue saliendo y va a llegar para Switch, el de The Cosmic Shake. Sé que es un tema ahí de que Bob Esponja viaja en el tiempo y viaja entre dimensiones. Entonces está divertido como la creatividad que se pegan con ese tipo de nuevos mundos que van a ofrecer. Y hablando de cosas bien extrañas, también sale el nuevo título de Fitness Boxing. Yo tengo el Fitness Boxing 1, lo tengo en el Switch y lo probaba. Era mi forma de hacer cardio ahí sin hacer cardio, ¿sabes? Y es un juego, pues, digamos que es un juego de mamás. Es un juego de mamás ahí de hacer medio ejercicio y listo.
Un juego de tías.
Exactamente, un juego de tías, gracias. Es un juego de tías, un juego de primas. Pero la siguiente entrega va a ser una fusión con un anime que se llama Fist of the North Star. Entonces va a ser Fitness Boxing Fist of the North Star. Entonces es básicamente el mismo juego, pero ahora en vez de entrenadores de Fitness Boxing clásicos, va a tener personajes de este anime manga. Que como lo mencionabas antes de empezar el podcast, no entiendo bien para qué público es, porque, o sea, claramente no es para las tías que están jugando fitness boxing, que es como, uy, claro, uy, me la paso viendo Fist of the North Star. Pero tampoco estoy muy seguro que sea para los fans de anime y de manga.
Yo creo que van a explorar un nuevo nicho dentro del mercado y posiblemente a futuro se alíe con diferentes marcas y saque pues diferentes juegos de que vayan puños. Como por la línea de puños.
¿Qué otro? ¿No? O sea, Dragon Ball Z. ¿Qué otro más hay? One Punch Man.
Bueno, ahí tendremos que esperar con qué otras marcas se alía y a ver si realmente este juego destaca. O si se hunde como proyecto.
Vamos a ver, ¿cuál es el siguiente que tenemos ahí en la lista?
Bueno, tenemos a Tunic. Este juego salió exclusivo para Xbox desde el día 1 en el Xbox Game Pass. Toda la comunidad nintendera realmente estuvo muy pendiente de este lanzamiento porque es la historia de un zorrito que tiene toda la pinta de Link. Tiene la misma túnica, tiene su espada y su escudo y el juego es isométrico con las mismas mecánicas o muy similares a las de los juegos clásicos isométricos de The Legend of Zelda. Entonces está gran, o sea, realmente la inspiración que tiene de los juegos originales de Zelda es muy, muy amplio. Yo lo jugué un poco y es bastante entretenido. El juego es muy bonito. Yo sé que muchos fans lo están esperando. Y el juego sale en unos días, sale el 27 de este mes.
También te digo que es difícil.
El juego es complejo.
¿Sí?
Sí, tiene, sobre todo en el tema de las batallas, porque es muy limitante la forma en cómo tú tienes un combate. Entonces es mucha habilidad.
Ok.
Bueno. Y pues las puzzles también tienen su dificultad.
Listo, voy a hacer un juego. Vamos a parar un poco las noticias para hacer un juego, Madoc. Te voy a describir un juego que salió en el Nintendo Direct y tú me dices que decir cuál es. Bueno, te voy a escribir, listo. Entonces, primero, es un RPG. Listo, y vamos bien, ¿no? Listo, un RPG japonés.
Súper fácil ya.
Un RPG japonés.
Más fácil aún, ajá.
No, nada, cero. Un RPG japonés en el que tú puedes tener distintos trabajos y distintas clases, ¿no?
Ok.
Cero. Y también tienes una granja. Sí. No, tampoco.
Una granja. Casi todos los anunciaron.
Pues, resulta que hay 5 juegos que cumplen con la descripción que acabo de dar. Y los voy a pasar rapidísimo porque todos se veían como lo mismo. Harvestella, Various Daylife, Rune Factory 3 Special, Fae Farm y Story of Seasons, A Wonderful Life. Todos, o sea, los que les encanta tener un RPG japonés de bajo presupuesto en que puedan tener una granja. A ver, 5 juegos así en Nintendo Switch. Sinceramente, pues no sabría decir cuál. Diría que el que más destaca debe ser el Story of Seasons, A Wonderful Life, porque es un port de una franquicia ya muy conocida.
Uh-huh. Y el, también para destacar ahí, el Fae Farm también destaca mucho porque meten roguelite también dentro de sus combates.
Ah, ¿sí?
O sea, entonces ya se le suman más géneros y bueno, mira, a ver qué sale.
Yo no sé, lanzo una piedra y le pega ahí a un farm RPG japonés en un Switch. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos? ¿Qué otros lanzamientos puede mostrar en Nintendo?
Bueno, anunciaron el primer Splatfest para Splatoon 3. Este se va a llevar a cabo del 24 al 26 de este mes de septiembre. Solamente dura 2 días y el tema de este Splatfest es el siguiente. La pregunta es, ¿qué te llevarías a una isla desierta? Dentro de las opciones son herramientas, comida o pasatiempos. Entonces, tú como jugador seleccionas una de las opciones y tienes que combatir y ganar por tu opción seleccionada. Si en esos 2 días juegas lo suficiente y ganas las suficientes partidas, pues les estás dando puntos a la opción que tú seleccionaste. Estos Splatfests permiten las partidas normales de 1v1 y la posibilidad de combatir de 3 equipos, entre ellos, que es la novedad del Splatoon 3. Entonces yo creo que yo estaré probándolo cuando salga el próximo 24 del Splatfest, a ver cómo nos va con esos combates de 3 equipos.
Ahorita cuando terminemos todas las noticias, puedes dar un review de 1 minuto de Splatoon 3.
Muy bien.
Ok. Bueno, ¿qué más mostraron? Vi que salió.
Bueno, tenemos Octopath Traveler 2. Nice. Square Enix anuncia que este título saldría para la Nintendo Switch, como salió también anunciado para PC y PlayStation. Como el siguiente capítulo de la saga, de esta saga RPG tan japonesa, que le faltan solo las granjas para incluirlo dentro de tu lista.
Ajá.
En total son 8 los personajes principales que vamos a tener
como
la
Octopath
oportunidad de controlar y con los que viviremos un épico viaje dentro de todas las opciones y combates que ofrece este título.
Sí, imaginé que eran 8 porque se llama Octopath Traveler. Pero bueno, tengo que decir que lo mejor de Octopath Traveler es el visual, es lo visual. Yo he jugado los demos, no me he agarrado, pero lo visual es muy, muy bonito, esta fusión entre pixel art y 3D. Tengo entendido que ahorita llega una nueva era, ¿no? O sea, ahora ya no están, o sea, obviamente sí es fantasioso, pero ahora está en la, como en la revolución industrial. Ahí se va a ubicar el juego. Pero pues nada, yo siempre recomiendo que si uno va a buscar un RPG al antiguitario, buscas el Octopath Traveler. Porque pues digamos que las gráficas son súper especiales. Entonces, pues sí, entonces para no estrellarse con los otros japoneses, mejor jugar Octopath Traveler.
Eso es muy cierto, ¿no? Y ofrece una experiencia de nostalgia con parte de un gameplay moderno.
Exacto, bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, tenemos a The Dream Final Barline.
Ok, difícil de leer ese título.
Un poco difícil, pero realmente este es el título con el que regresa la franquicia de Final Fantasy. El título celebra el aniversario número 35 de la franquicia. Mm. Lo ideal del juego es que puedes disfrutar 385 canciones de todos los juegos de Final Fantasy, con las cuales vamos a tener combates basados en el ritmo.
Okay.
Podemos seleccionar hasta 104 personajes disponibles, una colección de lo mejor de la saga. Okay. Así que si eres muy fan de Final Fantasy y te va a los juegos de ritmo, pues te dieron en el clavo, porque pues el juego...
Hay un DLC ahí de Octopath Traveler, de hecho. Hay como para sumarlo al anuncio ahorita de Octopath, hay un DLC en este juego de ritmo.
También nos mostraron un nuevo tráiler de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, que este juego ya sale en menos de un mes. Pues en el tráiler mostraron nuevos detalles de su jugabilidad, en donde tenemos que buscar a los extraños Sparks, que son estas estrellitas medio
rabbits. Sí, tienen cada una
medio estrellitas. Tenemos que buscarla. Cada una estará escondida, estará en diferentes niveles dentro de la aventura. También nos muestran algunos elementos consumibles que podemos comprar para equiparnos en las batallas, y esto hace que cambie las estrategias y los modos de juego. Entonces el juego pues realmente nos muestran por medio de este tráiler gameplay pues las novedades con las que ya casi llega el título a la Nintendo Switch.
Bueno, también sale un montón de juegos viejos para 64, para el emulador, ¿no?
Sí, realmente me pareció interesante que anunciaran estos títulos, y sobre todo los que anunciaron. Para este 2022 llega Pilot Twice, que es carreras de aviones.
Okay.
Tenemos Mario Party 1 y Mario Party 2.
Yo pensé que ya estaban.
Para lo que queda este año.
Pensé que ya estaban, menos mal, los trajeron.
Sí, los trajeron después de que trajeron el remaster con todas las pistas de 64.
Ah, claro.
Pero bueno. Los trajeron después, me parece que está bien. Y para el 2023 anunciaron Mario Party 3, Pokémon Stadium y Stadium 2. También un juego de snowboarding y el X-Bite 64. Y pues la noticia con la que todo el mundo dijo como, ¿cómo van a traer esto nuevamente? Es el GoldenEye. El GoldenEye llega a Nintendo Switch y llega a Xbox también. Sí. La misma versión para jugar en modo online. Entonces eso va a estar bastante curioso.
Pero creo que la diferencia es que en Switch se puede jugar online y en Xbox no. No sé, yo vi un artículo que era como, ¿por qué no se puede jugar en online en Xbox y en Switch? Sí, y no, nunca lo abrí, nunca me enteré por qué. Pero en Xbox no se puede jugar online. A mí me encanta el tema de GoldenEye porque esos títulos que la gente pensaba que no iban a traer, porque siempre nos ponemos como una especie de barrera en la cabeza de que una empresa no puede hablar con otra. O sea, como dijimos, no, pero pues, ¿cómo puede hablar con Rare es de Xbox ahora? ¿Xbox que les va a soltar GoldenEye? Y pues sí, eso entre trato y trato. Las cosas aparecen y ahí salió GoldenEye. Tengo que decir que me confundió por 2 segundos cuando fue el anuncio, porque muestran la pantalla del Switch y muestran ahí el icono de jugador, y en el icono de jugador salía el logo de Metroid.
Sí, a mí también me pasó lo mismo del Metroid. Y dije, oh my God, ¿qué va a llegar de Metroid?
Sí, yo dije, ¿pero qué? Pero el Metroid nunca salía en 64. Hay un juego del que nunca conocimos y salió inmediatamente. Estos 2 segundos de pensamiento quedaron con lo de GoldenEye ahí. Pero bueno, muy chévere lo de GoldenEye. A ver, ¿qué más llegó? Factorio de esos juegos que... Siempre que uno busca como cómo aprender a programar o cómo tener mejores principios de programación, le ponen uno Factorio ahí. Factorio es esos tipos de juegos de literalmente programar jugando. Y es básicamente crear un montón de maquinaria en un planeta en el que llegas y tienes que sacar los recursos de ese planeta y crear un montón de cosas que con eso. Y básicamente es un montón de procesos que tú vas uniendo con otros. Entonces, si les gusta mucho el tema de la programación y quieren como empaparse con eso mientras juegan, Factorio deberían tomarlo. Ahora, tengo entendido que al creador de Factorio lo iban a cancelar por algo. Traté de buscar los artículos y no los encontré antes de esto, pero me acuerdo que lo iban a cancelar por algo. Pero ahí quedó Factorio. Factorio sobrevivió, entonces sigue ahí en Nintendo Switch. ¿Qué más tenemos? Mario Strikers, el juego de Mario de fútbol, llega con una update gratis. Exactamente, se actualiza y va a poner a dos nuevos personajes, a Diddy Kong Y a Pauline, que revivió con Super Mario Odyssey, ¿no? Entonces dos personajes ya están ahí para que puedan, pues van a estar en septiembre para que puedan jugar en Mario Striker con ellos. Que pues viendo otro tipo, otras noticias y actualizaciones, es como que bueno, deben haber estado desde el principio, porque hay poquitos personajes ahorita en Mario Strikers para hacer el tercer título de, de un juego triple A de Switch. Pero bueno, y aquí noté otro, del que no me acuerdo exactamente de qué trata, pero solo me iba a burlar del título, porque era otro de estos RPG japoneses, pero se llama Atelier Risa 3, Alchemist of the End and the Secret Key. Eso es todo el título. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras.
Déjame adivinar, es un RPG.
Sí, japonés. Es un RPG japonés y se ve igual que todos. Pero pues nada, ahí salió justamente eso y yo es como... De verdad que debe haber un mercado muy grande, o sea, deben comprar muchos juegos para que todas las empresas quieran llegar a Switch con eso. Igual...
Es verdad.
Creo que dentro de poco hay otra conferencia en Japón de videojuegos. De pronto por eso están tan cercanos también, tantos anuncios de RPG japoneses, sí.
No, yo también pienso que la Nintendo Switch se presta mucho para este tipo de juegos de...
¿Por qué será? Porque no requieren tanto RPG poder...
Y... Primero por poder, por gráficas, puede ser, pero también siento que el tema de que es portátil te permite tener un... o sea, poder jugar en diferentes momentos del día juegos de gestión. Okay. Sobre todo juegos que estén ligados al tiempo real.
Yo imaginaba que era un tema de más bien de que si tú solo manejas menús y peleas por turnos, pues no es que le exija mucho a la programación de un juego en cuanto a animaciones y jugabilidad. Entonces yo asumí que de pronto es por eso que salen tantos para Switch.
Bueno, pueden ser varias opciones.
Bueno, ¿qué más actualizaciones llegaron para Nintendo?
Bueno, anunciaron la tercera ola de actualización de Mario Kart 8. Este nuevo paquete, pues dejaron ver dos pistas solamente. Las pistas que dejaron ver en la actualización es Merry Mountain, que es de Mario Kart Tour, el jueguito de celular.
Sí.
Entonces, pues, bueno, nos cobran por una pista gratuita. Aunque ya han llegado varias del juego de Mario Kart Tour.
Sí, varias.
Y la segunda que dejaron ver es el Jardín de Peach de Mario Kart de la Nintendo 10.
Ok.
Entonces, pues ya anunciaron que llega a final de año la nueva hora de actualización. Y pues supongo yo que irán actualizando poco a poco cuáles son las pistas que acompañarán a estas dos que dejaron ver.
Muy bien. ¿Qué más?
Hablando de actualizaciones que llegan en diciembre, también tenemos otra para Nintendo Switch Sport. Por fin llega la actualización de el Golf a este título que están prometiendo desde hace un montón de tiempo y que iba a llegar sobre estas fechas. Han tenido sus retrasos, sin embargo, nos comentan que va a ser lanzado a final de año y que confirma que tendrán los 21 hoyos de la serie de Wii Sport.
Okay.
Los cuales van a poder jugar hasta un máximo de 4 jugadores de manera...
Bueno, yo no sé si golf era lo que más esperaba yo. Yo estoy esperando a que suban otra vez ahí arco y flecha. Yo jugaba mucho ese en Wii Sports y estoy esperando a que lo volten acá en Nintendo Switch Sports. Pero bueno, ya vemos que va lenta la cosa, entonces no me hago ningún tipo de ilusión.
Va muy lenta, es muy cierto.
Sí, nada. Entonces en este punto de la conferencia fue cuando se subió... ya se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama este señor? ¿Miyamoto? Sí, Miyamoto.
Sí, Miyamoto.
A veces lo confundo con el nombre del creador de Dragon Ball Z, los dos nombres japoneses que me hacen en la vida. Subió Miyamoto, apareció, pero apareció para hablar. A veces me hizo muy raro, se me hizo raro porque habló por un buen rato acerca de Pikmin Bloom. Pikmin Bloom es un juego de móvil que salió el año pasado, que es así tipo Pokémon Go, pero lo que tú haces es básicamente llevar tus Pikmin y agarrar comida para los Pikmin y, mejor dicho, y visitar un montón de lados y expandir flores y no sé qué es. Es Pokémon Go con Pikmin. Pues se me hizo muy gracioso que sacaran a Miyamoto para hablar acerca de Pikmin Bloom. Pero tiene sentido porque pues igual el mercado móvil es el que les da mucho dinero sin tener que hacer el mismo esfuerzo en un lanzamiento AAA de Nintendo. Entonces, digamos que está bien que saquen a Miyamoto y les diga a la gente como, oiga, acuérdense que Pikmin Bloom existe, descárguenlo y lo jugamos.
Descárguenlo y jueguenlo.
Exactamente, y gástense plata.
Por favor.
En cosas, exactas. Sí, eso sonó a eso, sonó a que, pero ese juego ya salió. Es como, no, ¿se acuerdan de Pikmin Bloom? Y es como, ok, está bien, sí, gracias Miyamoto. Pero eso fue, eso era la antesala para lo que ya todos empezamos a ver qué iba para hacer. Y que ellos justamente lo llamaron como el evento principal ahí. Pero no lo es, después ya veremos cuál es el evento principal del Nintendo Direct. Y es Pikmin 4. Pikmin 4 va a salir en 2023, el próximo año sale. No mostraron absolutamente nada, mostraron unos pantallazos y ya, no mostraron como gameplay ni nada de eso. Pero lo prometieron para el próximo año y es un juego que prometieron hace hace muchísimo tiempo, hace varias generaciones. Tanto que era de los juegos que la gente esperaba para que saliera en Wii U. Pero pues nada, va a estar en Nintendo Switch. También anunciaron, como religiosamente pasa cada año, Just Dance 2023. Lo único que puedo decir de eso es que este juego ya no va a salir a las generaciones pasadas. La primera vez que lo hace Ubisoft. ¿Cuál será la idea tras eso? No tengo ni la más remota idea, porque no querrán sacarlo en PlayStation 4 o en Xbox. Como dato curioso, para 2019 ese juego seguía saliendo en Wii y en Wii U, porque vendía un montón. Tengo que decir por experiencia personal que a mi hermanita le compraron un Wii hace mucho tiempo para que ella pudiera jugar Just Dance. Entonces tiene todo el sentido que hubiera todo un grupo de gente que dijera como, oiga, ¿por qué no ha salido el nuevo Just Dance para mi Wii después de haberlo comprado hace 10 años? Pero ahí estaba el público. Y
bueno, tendrán que saltar,
sí, a la hemos Switch jugado para Just Dance alguna vez, no sé, creo que alguna vez que yo tenía el Wii U o algo así, intentamos eso, se nos hizo muy...
Yo he jugado, pero en Xbox, con el Kinect, y también utilicé la aplicación del celular.
Ah, verdad, yo alguna vez cuando fui a mi primer y único E3, fui a ver un grupo de youtubers en una presentación que hacían en un teatro, y eran tantos que eran como 40 que se estaban enfrentando. Decían, como necesitamos un juego que podamos jugar 40 personas. Y sacaron todos el Just Dance de celular, porque era el único que podían jugar todos al mismo tiempo. Y así terminó el evento de Funhouse. En esa época no sé si era Funhouse o no sé si se quedan llamando así. Pero bueno, listo. Bayonetta 3 tiene un nuevo tráiler. Bayonetta llega ya el próximo mes, el 28 de octubre. O sea, es increíble que ya va a llegar. Siempre esos juegos que esperábamos tanto y no puedo creer que vaya a estar en menos casi un mes. Sí. En casi un mes prácticamente está en nuestro Nintendo Switch.
Yo nunca llegan todos muy cerca.
Sí, exacto.
Mira, hace nada salió Splatoon 3 y ya vamos a tener Bayonetta y, sí, y el Mario Plus Rabbids y así.
Bayonetta, sí, por ser tan esperado, pues bueno, me alegra mucho que ya por fin vaya a salir. Igual mi comentario sobre Bayonetta, porque pues nada, ya hemos visto solo los trailers, ya sabemos cómo es Bayonetta, ya sabemos lo que viene. El único comentario es que tus enemigos son bioweapons, son armas biológicas. Y tengo que decir que hay algo raro en los hack and slash exclusivos de Nintendo, como pues exclusivos hasta que ya dejan de ser exclusivos, ¿no? Porque No More Heroes ya no es exclusivo. Uh-huh. Pero No More Heroes 3 también era lo mismo. O sea, en la tercera entrega cambiaban de enemigos totalmente. Entonces eran aliens. Entonces todos los monstruos eran como unas figuras geométricas medio mal armadas. A mí no me mató mucho No More Heroes y de hecho nunca lo terminé por eso. Entonces me hace chistoso que Bayonetta 3, que también es un hack and slash, también salga con, no, ahora ya no son ágiles, ahora son bioarmas y son como robots. Y es como, ah, ok, está bien, bueno, whatever. Igual se ven de mejores diseños que los de No More Heroes y se ve que están manteniendo algo de la estética de Bayonetta 3. Así uh-huh. que, bienvenido. Igual ese juego será, yo no compré Splatoon 3, pero 100% voy a subirme a Bayonetta 3. Bueno, Madoc, ¿qué otro lanzamiento tenemos?
Bueno, dentro de los lanzamientos que anunciaron, llega Master Detective Archives Raincode para el próximo año. Este título ya había salido para la PlayStation y llega a la Nintendo Switch. Esto es una entrega de serie policial donde se combina el concepto de novela visual con estos juegos de misterio y asesinatos. El juego realmente visualmente se ve muy bonito.
Sí, a diferencia de otros RPG que hay, se ve que tiene mucho presupuesto.
Se desarrolla en una ciudad donde nunca deja de llover, donde tiene diseños neo-noir y cyberpunk, que intentan como recrear ese ambiente de detectives de la vieja época, pero con muchos toques de modernidad y futurismo.
Sí.
Entonces, el juego se ve muy bien, pinta visualmente atractivo. Toca ver si la historia de novela visual, de descubriendo cositas, misterio, interactuar, buscar pistas, pues se complementa bien y convierte a este título en algo... pues que venda lo suficiente, que rompa vendas.
Ya veremos ahí cómo le va al Master Detective Archives. Listo, ¿qué más
salió? Listo, hubo un anuncio que dejó a mucha gente aburrida. Y es que llega Resident Evil Village.
Resident Evil. ¿En serio?
Dos, Switch, tres, los remaster.
¿Cómo y el va Resident a correr Evil en un Switch?
7 en las nubes va a correr en Switch.
Dammit.
Entonces, claro, todo el mundo quería y esperaba que Capcom se pusiera a reconstruir estos juegos para que corrieran una Switch, y imposible. Eso no va a pasar. O sea, hasta que no salga una Switch más potente, no saldrán estas versiones físicas o digitales.
Voy a poner una opinión ahí, es como, estos son juegos que son más lineales que de mundo abierto. Es quiere decir que uno va por secciones que se activan y secciones que están activas, no es un mundo abierto que está con un montón de NPCs y un montón de cosas. No sería tan descabellado que hubieran hecho un escalado de las gráficas. O sea, siento yo que no hubiera sido descabellado. Ahora, pues igual la versión cloud es algo que a nadie nunca le gusta cada vez que la anuncian, pero pues bueno, ahí lo vamos a tener en Switch, ¿no?
Sí, estuvo por bastante tiempo el Village en prueba en Japón.
Ah, ok.
Porque en Japón salió hace muchísimo. Y pues bueno, creo que las pruebas salieron bien porque ya lo anunciaron de forma global. Lo más probable es que la gente que iba en Estados Unidos y en Europa puedan jugarlo sin ningún problema. Y pues Latinoamérica, si llega a sufrir, si quiere jugarlo en la nube, puede llegar a sufrir de lag, de ping, de bajas de FPS, bueno, de muchas situaciones que
sí.
El tema de que no hayan servidores en la región, pues
creo que hay un demo, entonces si lo pueden probar, prueben el demo y no se pongan a comprarlo primero, ¿no?
Sí, siempre pruébenlo. Posiblemente la gente de México, por tener el servidor tan cerca, lo puede disfrutar mejor, pero bueno.
Eso, es una pregunta
para los oyentes que estén en México. Lo pueden, cuando salga, lo prueban y nos cuentan a ver cómo les va.
O díganos de una vez si han jugado alguno de los juegos cloud de Nintendo Switch. A ver si les ha funcionado. Si pueden probar el Hitman 3 o cuál era el otro que estaba, Control. A ver si alguno les ha funcionado. Control. Y nos cuentan a ver si ustedes son los bendecidos de Latinoamérica para poder jugar esos títulos en
esos portátil. Títulos, es muy cierto. Hay otro título que se anuncia y que se volvió un poco tendencia. Se llama Sifu. Yo creo que tú conoces el título, que sí. Es este juego de artes marciales que pues se muestra con una dificultad alta. Sin embargo, en Nintendo ahorita hay como una controversia porque el juego llegó con un error en su valor en Argentina y Colombia.
Okay.
Entonces, como el juego está en reserva, con estos valores, permite hacer la compra. Y pues mucha gente estaba súper entusiasmada intentando hacer la compra y reservándolo. El único detalle es que el cobro se hace el día en que sale el juego.
Ok, entonces ¿qué están pagando ahorita? ¿La reserva y nada más?
Ellos ahorita no pagan nada. Hacen como que reservaron, ponen su tarjeta de crédito, su medio de pago, la vinculan. Y en el momento en que el juego salga, se hace el cobro y se descarga y ya se puede jugar el juego. ¿Qué pasa? Que si tú haces la reserva ahorita con un valor de más o menos $2 o $1 que está el juego en reserva y resulta que se dan cuenta del cambio, no sé qué pueda llegar a suceder por parte de Nintendo si avise antes de hacer el cobro o hagan el cobro del valor total.
Ah, claro. Seguramente entonces tendrán que avisar, ¿no?
Es un tema que toca revisar a ver cómo qué va a pasar con eso o si la gente que reservó con ese valor se mantiene el valor sin que hayan hecho el pago. No lo sé, es algo nuevo que realmente se está implementando en la tienda de Nintendo, entonces hay que esperar a ver qué sucede. En otros juegos que estaban anunciando, anunciaron Disney Speedstorm. Este es un juego de karts.
Mario Kart Killer. ¡Wow!
¡Tuito! Otro Mario Kart Killer, aparte que va a ser gratuito, pues obviamente
¿ah, sí? Muchas microtransacciones. Ah, eso sí no
es
vi.
Free to play. El juego se ve muy bien, debo decir. Visualmente se ve muy poco infantil para ser Disney, ¿sabes? Tiene unas vibras muy serias y yo creo que es porque detrás de este proyecto están los creadores de la saga de Asphalt. Entonces, para poder llevar un juego más realista en carreras, de pronto no se fueron tanto por carros y elementos caricaturescos, sino más como pistas más construidas. No sé si soy claro. O sea, no es tan infantil, sino que realmente se ve con una vibra muy, muy seria. Entiendo. Entonces, el juego se ve muy atractivo. Yo lo que vi en los trailers me gustó. Dije, pues habrá que probarlo a ver qué tal va, cómo, qué mecánicas de juego tiene y si puede llegar a ser un competidor de Mario Kart siendo gratuito.
Uy, muy bien.
Que están tenemos? Todas las plataformas. Tenemos dos juegos que a mí, bueno, un juego que a mí realmente me sorprendió cuando lo vi, que es el Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Este juego es un juego que salió hace mucho tiempo en la Nintendo Wii y lo trae nuevamente a vigencia aquí en la Nintendo Switch. ¿Qué pasa con este título? Que este título es el mejor juego cooperativo de la saga. Ya que pueden jugar 4 personas al tiempo, como 4 Kirby's de diferentes color, o cada uno con diferentes personajes de la saga de Kirby, como está el Rey Dedede y Meta Knight, entre otros malos y buenos dentro de la saga. El juego se puede jugar con las 4 personas al tiempo. El juego también tiene varios minijuegos tipo Mario Party. Entonces es un juego muy completo que llega a la consola que mejor provecho le puede sacar.
Okay.
Es la Nintendo Switch, la
los fans de Kirby han estado muy bien este año y con lanzamientos.
Cierto que sí, han salido muchos lanzamientos. Muchos de Kirby. Están reviviendo, están, no sé, moviendo muchísimo la marca Kirby. Entonces, vamos a ver qué pasa.
Bueno, y ahora viene lo que sí era el main event de la conferencia, ¿no? ¿Cuál era? A ver, ¿cuál pudo haber sido el main event de la conferencia?
No sé. Yo siempre, yo tenía poca fe, ¿sabes, Cami?
¿Ah, sí?
Porque es que, sí, yo tenía muy poca fe porque en todos los eventos de Nintendo salía este hombre con una cara triste a decir, aún no hay nada. Gracias por vernos.
Que técnicamente no hay mucho, tengo que decirlo.
No, yo siento que darle un nombre a un juego que se está desarrollando...
Bueno, ¿de qué juego estamos hablando?
Quizás a un hijo.
¿De qué juego estamos hablando?
Estamos hablando del juego por el cual mucha gente de Inglaterra...
De Inglaterra.
Pidió que fuera pospuesto el Nintendo Direct. Y lo que hizo Nintendo fue subirlo como un video normal, como un directo.
Ya recuerdo, sí.
Por el nombre que podía ser un poco controversial por todo el tema de la reina.
Ah, ok.
Pues es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
Ah, ok, lo llamaron así por la reina.
No por la reina, coincidencialmente. Sucedió lo de la muerte de la reina.
Tears of the Kingdom, lágrimas del reino. Entonces, ajá, se llama. Ya no tenemos que llamarlo Breath of the Wild 2. Es un título muy largo ahí. Ahí vimos un poquito de gameplay. Veo que, digamos que lo que le están poniendo, o sea, lo que siento que es la novedad es la exploración aérea, ¿no? Y de hecho, por ahí salió también ya el arte de la portada del juego y se muestra justamente a Link entre montañas.
En el aire.
Flotante, exactamente. Yo creo que ya, pues. Definitivo que la exploración aérea va a ser como el fuerte de eso. Lo cual, pues bueno, veremos a ver cómo sale el tema. Porque vi que uno tiene como una especie de máquina voladora, pero como de piedra, como toda la tecnología que se utilizaba en Breath of the Wild. Después esperar a ver cómo sale el tema de eso, porque la verdad no vimos nada de gameplay. Entonces, divertido que tengamos nombre, divertido que nos muestren más. Pero pues todavía nos quedamos sin ver exactamente qué vamos a tener de gameplay.
Sin embargo, yo siento que la poca información que nos brindaron da mucho, mucho que decir. Porque está manejando ya los símbolos, la simbología que estaba pues en el logo del arte del juego.
Sí.
Pues mucha gente que es súper fan de la saga estaba pues, especulando que es como ese ciclo sin fin de la maldición de cada una de las generaciones del reino. Que siempre son la trifuerza y la maldición de la trifuerza. Entonces hablan como ese ciclo sin fin de ese esfuerzo que no vale nada porque siempre se repite. Entonces estaban diciendo que realmente era como la historia iba a tornarse en todo ese ámbito de la primera historia y la última.
Pero entonces esto me deja pensando, o sea, Tears of the Kingdom es una secuela directa de Breath of the Wild. O sea, ¿este es el mismo Zelda de Breath of the Wild o no?
Sí, pues se supone que es la secuela, pero va a ir completamente vinculado a este título que salió hace poquito. De la Nintendo Wii, que es The Legend of Zelda
Skyward Sword. Sí.
Que es la primera historia, o sea, es la primera generación desde donde inicia la maldición que en adelante da todos los juegos de Zelda. Entonces, no sé si vinculan ese último y primer día en el ciclo infinito. Bueno, por ahí se va la historia. Otros rumores es que así como tú dices que la exploración cambia, que se puede explorar hacia arriba, también dicen que se incluyó el tema del buceo. En la zona terrestre. Porque pues Link podía nadar, pero no bucear.
Uy, entonces, no sé, a mí
parte...
eso nunca me parece atractivo de un juego que no pueda meterse en el agua. Ay, no. Los controles entonces, de eso nunca gente... son divertidos.
Sí, no son divertidos. Aunque hay juegos que lo manejaron bien, si no es el típico nado lento.
No se me ocurre ninguno.
Pues mira, con los Sora podías tú saltar con una turbina o una cascada.
Ah, ok, sí, pero es diferente. O sea, es diferente el tema de meterse dentro del agua. Es que
pero si tienes habilidades por ese tipo, no sería tan mala idea.
Bueno, sí, tiene razón. La cosa es de
que sea algo rápido, que sea una navegación rápida en el agua.
Bueno,
pues no sé, sería muy interesante ver cómo el mismo mapa que ya conocemos nos lo cambia por completo con esta perspectiva.
Listo. ¿Y cuándo sale este juego?
Esa bueno, este noticia, juego ¿no? sale. No, es que me parece que es fantástico. O sea, me lo pueden regalar hasta de cumpleaños. Porque sale el 12 de mayo del próximo año.
Por fin una
fecha.
¿Tú
qué piensas de esa fecha? ¿Tú qué piensas de esa fecha? Comercialmente hablando.
¿Comercialmente hablando la fecha?
Sí, no, ¿te pues, parece prudente que salga en mayo?
Pues nosotros sabemos que digamos que los títulos AAA tienden a salir en octubre y en noviembre, ¿no? Por lo que están cerca a Navidad. Yo siento que Nintendo simplemente está diciendo como... tenemos fe absoluta en The Legend of Zelda y queremos poca competencia directa en compras ahí del título, entonces seguramente están totalmente confiados en que salir en mayo no va a ser tan grave. Igual también mayo no deja de ser, a pesar de que no es una temporada de triple A en videojuegos, es una temporada, digamos, de verano en Estados Unidos, en el que, pues, digamos, un montón de gente sale a vacaciones. Por eso es que, digamos, que las grandes películas salen en mayo, en junio, julio, en esa época. Entonces también deben estar utilizando esas fechas de las vacaciones y del verano para salir con un juego de este calibre para el Nintendo Switch.
Entonces, aparte de que es posible que salga una versión especial del Nintendo Switch.
¿Será que...? Pero, ¿cuándo es E3? O sea, ¿cuándo supuestamente es E3? ¿Alcanza a mostrar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom antes de E3? No, E3 es como los... como E3 en junio, julio, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pero pues nada, seguramente lo mostrarán en algún directo o algo así. Porque el Nintendo Switch, ese lo mostraron en un streaming como en enero, si no me equivoco. Fue en un mes de enero. Entonces también puede ser que muestren una nueva edición del Nintendo Switch para enero del próximo año y estén ahí utilizando el nuevo Zelda, así como lo utilizaron para el primero Switch, para que este también venda más. De pronto puede ser esa la lógica de ellos.
Y yo creo que no está, o sea, en fechas está lo suficientemente lejos de la versión de Pokémon, que es la más actual, que saldrá ahorita en noviembre. Sí. Porque también sacar tantas versiones especiales y seguidas, no sé qué tan funcional pueda ser. No, o qué tan limitadas sean estas versiones especiales.
Igual, ese es un debate chistoso que yo sí quería tener acerca de para quién son las ediciones especiales. Si es para gente que todavía nunca ha tenido un Switch y se animó porque salió Pokémon en edición especial. O sea, no se animó cuando salió Escudo y Espada y cuando salió Arceus, pero ahora sí se anima. ¿O es solo para coleccionistas? A mí las ediciones especiales de Switch ya en este punto se me hace bastante interesante.
Pues no sé, yo siento que, digamos, yo que tengo una Switch de las viejitas, las normalitas. Sí.
No, no de las viejitas, diga... tienes la siguiente, tú tienes la
que tiene la batería. Bueno, la mejor batería. Sí. Pero pues el disco es igual a la otra, solo dura más la batería. Decir, bueno, ya está cascadita, ya está viejita, ya está bien usadita. Decir, uy, me puedo comprar una versión Breath of the Wild OLED.
Ok.
Bueno, el cambio sí se puede sentir funcional, entonces.
Sí. Bueno, es verdad que
hay nicho para cualquier producto.
Bueno, listo.
Nos saltamos de consola.
Sí, de consola. Vamos a PlayStation porque también tuvimos el State of Play. Y digamos que aquí tenemos menos juegos que Nintendo Switch. Pero igual, franquicias, un par de franquicias bien conocidas. Tengo una con la que voy a empezar y con la que vamos a terminar. La primera es Tekken. Vuelve Tekken con su octava entrega. Como dato curioso, creo que Tekken 7 fue el primer juego que yo jugué en E3. Me llevaron ahí los de prensa a una salita chiquita a jugar Tekken 7. Yo nunca he jugado Tekken. Pero es el tipo de juegos de peleas que sí me gustan a mí. ¿A qué me refiero? Lo que yo siempre he dicho. Hay un tipo de juego de pelea que es más lento, como un Mortal Kombat, un Tekken o un Injustice, y están los más rápidos, que es como un Street Fighter, un Marvel vs. Capcom. Entonces, esos, cero, ahí con eso soy malísimo, pero estos que son más, más lenticos, más de sistema, son mucho más entretenidos para mí, entonces me alegra ver que sale Tekken 8, y pues nada, obviamente va a estar disponible para PlayStation 5, pero también para otras consolas, a pesar de que estos títulos
para salieron... PC, sí.
Sí, PC,
Xbox. Sale también para PC y Xbox Series. Yo quería hacer como un comentario, es que estoy viendo que el juego está a cargo de Bandai Namco y bueno, estos son ya expertos haciendo títulos de pelea, sin embargo van a utilizar el Unreal Engine 5 y lo que están vendiendo el título a capa y espada y lo defienden así mal es que pues va a ir a 60 frames por segundo, te va a tirar la mejor resolución que de la consola, pero que realmente... la calidad visual que va a verse se va a sentir la nueva generación. Súper en detalle, bien. En estructura, en toda la construcción. Entonces, yo creo que ahora sí se va a empezar a sentir poco a poco la nueva generación en temas de nivel gráfico.
Sí, sí. Y en pelea tiene que ser siempre 60 frames por segundo. De hecho, creo que inclusive la versión de Mortal Kombat 11 en Switch corre con buenos frames. Listo, también anunciaron para el PlayStation VR 2 Tales from Galaxy Edge. Que básicamente es un título nuevo de Star Wars, basado en esta pequeña parte de los parques de Disney que se llama Galaxy Edge. Y básicamente es la misma locación, que es Batuu, y vamos a tener ahí, digamos, un montón de minijuegos y exploración de disparar, utilizar un sable láser, bueno, lo clásico de Star Wars. Y va a estar para PlayStation VR 2. También anunciaron para el PlayStation VR 2 un juego que se llama Demeo. Demeo me pareció súper interesante porque... es básicamente como tener un juego de mesa viviente, muy RPG el tema, pero pues básicamente tú mueves ahí todo como si estuvieras viendo el mapa desde arriba, digamos que el escenario desde arriba. Y eso se me hace maravilloso porque es el tipo de experiencias de VR con las que yo sí puedo jugar bien, sin marearme, sin nada, que es una experiencia de VR estática. Entonces cuando vi eso yo fue como, ah, interesante el tema de Dameo. Y esos fueron los dos títulos que anunciaron para el PlayStation VR 2.
Pero mira que este título de Dameo es muy de dragones, calabozos y dragones, ¿no?
Sí, eso sí, perfecto.
Esa estética perfecta. Yo siento que a futuro un juego que me gustaría ver así sería Yu-Gi-Oh! También es tipo juego de mesa en donde disfrutaría un montón el VR.
Sí, ojalá. Sí, definitivamente ese sería un gran proyecto. No sé por qué no lo han hecho. Es una buena pregunta. Siempre sale un juego de... No, ¿sabes por qué no lo han hecho? Porque la gente de Konami son bastante facilistas con los lanzamientos que hacen. Entonces, por eso que nunca...
Un Yu-Gi-Oh! Vende.
Sí, ahí sacan un Yu-Gi-Oh! Ahí que se ve igual en el celular o se ve igual en el Switch. Es como, ah, ya, jueguen su juego de cartas. No me molesten. Pero bueno, listo. También
sacaron... ¿Qué más salió para la Play?
Van a sacar Like a Dragon Ishin. Like a Dragon Ishin es un juego de samuráis que cuando yo lo vi dije como, ¿esto es un Yakuza o esto es un spin-off de Yakuza? Y me enteré hace poco que Like a Dragon es el nuevo título que le ponen a Yakuza. Ya la franquicia de Yakuza no se llama Yakuza, se llama Like a Dragon, y por eso es que nos sacaron este nuevo título. Y de hecho sí he visto varios en varios de esta saga que ya se llaman Like a Dragon, pero están ubicados en la actualidad. Este va a estar ubicado en el mundo, en la época de los samuráis. Pues nada, interesante ver que siguen expandiendo la saga, porque esta saga sacan como un título al año básicamente, y siempre para PlayStation es el que está feliz de mostrarlos en sus streamings. ¿Qué más mostraron para PlayStation? Hogwarts Legacy, que es el juego de Harry Potter. Básicamente mostraron que hay una misión exclusiva de PlayStation que se llama The Haunted Hogsmeade siendo una de las tiendas del mundo de Harry Potter, y creo que hay una especie de maldición ahí, pelean contra unos maniquís, creo que alcancé a ver ahí. Pero pues nada, es de esos juegos que ya le han hecho tanta publicidad que sale dentro de poquito, que pues bueno, cualquier cosa que muestren ahí como que ya nos sorprende mucho, sinceramente. ¿Qué más vimos? Acerca de Pacific Drive, cuando lo mostraron empezó una cinemática en que salía como un pueblito medio abandonado lleno de niebla. Entonces todo el mundo dijo como, oh my god,
Silent Hill.
Los rumores de Silent Hill se cumplieron. Y como un spoiler aquí del podcast, les quiero decir que teníamos un programa especial creado de Silent Hill y Madoc lo canceló. No pudimos hacerlo porque vi que todo el mundo estaba en Twitter hablando Silent Hill, iban a anunciar el nuevo Silent Hill y el remake de Silent Hill 2, iban a anunciar tal cosa, tal otra, y todos estaban esperando eso para PlayStation, para el State of Play, y no salió nada.
No, pero yo voy a aclarar algo, y no, ¿qué? No se canceló por mí.
Está cancelado.
Se transformó, se va a hacer otra cosa.
Sí, estamos prometiendo ahora mismo.
Listo. Dijo que va a hacer otra cosa.
Está bien, tierra, nos vamos a dar aquí de promesa en el podcast, ya quedó publicado. Voy a sacar el material que tenía preparado de Silent Hill, listo. Ya quedó aquí prometido el tema. El caso es que presentaron un juego que se llama Pacific Drive, que es un juego en que que vas full manejando, es en primera persona, pero no es de carreras, es más de sobrevivir y de, digamos que llamémosle un survival, pero en manejando y escapando de cosas. Entonces, interesante. Además, cuando cogen un género y lo transforman sobre su propia cabeza y lo ponen en otro tipo de jugabilidad, se me parece súper interesante. Bueno, ¿qué me salió aquí? Tenemos aquí el tema de... aquí solo siguen los exclusivos que están para PlayStation 5. Todos los de arriba no son exclusivos, van a salir para otras consolas o para PC. Los de aquí, los que siguen acá, sí son exclusivos. Entonces, primero está Stellar Blade, seguramente es el trailer más japonés que vi en todas estas conferencias. Más que los de Nintendo Switch. Se veía súper japonés, es un RPG de acción. Se ve igual que muchos otros RPG de acción. Si les pareció interesante, perfecto. Me encantaría ver sus comentarios de por qué les pareció chévere. Yo lo vi, yo dije como, no sé esto para quién es. Supongo que hay un mercado japonés que está loco por ese tipo de juegos. Yo no le di nada de gracia. Y el otro que sacaron se llama Rise of the Ronin, que yo pensé que era una secuela de Ghost of Tsushima, que es este juego de mundo abierto de samuráis. Pero no, este básicamente es un juego aparte, en el que también estamos viviendo la llegada de Occidente a Japón. Entonces hay un súper encontrón ahí de culturas. Y este juego lo desarrollan Team Ninja, que son los mismos que han desarrollado juegos como Nioh y como, ¿cuál fue el de ninjas que tú mencionaste ahorita? Que mencionaste, creo que mencionamos. ¿Ninja Gaiden? Eso, que mencionamos fuera de grabación, Ninja Gaiden. Son los mismos que lo desarrollan. Pero no se ve como Nioh y no se ve como Ninja Gaiden, sinceramente. Se ve como, lo confundí, ¿verdad?, con Ghost of Tsushima. Y pareciera que fuera más bien por ese lado de un poco más, más menos difícil que esos otros juegos. Ya veremos cómo.
Así como detallitos. Sí. Llevan 7 años en el desarrollo del juego.
Ah, uff, ok. O sea, mientras hacían Nioh, hacían este. Ok.
Pues lo que comentan es que es el proyecto más ambicioso y desafiante del Team Ninja hasta el momento. Porque le han dedicado muchísima plata, tiempo y desarrollo. Entonces, pues vamos a ver qué tal.
Ok. Bueno, y ahorita el gran lanzamiento del año para PlayStation 5, que es God of War Ragnarok. Que también, como los otros lanzamientos que están a punto de salir, pues no hay mucho nuevo. Pusieron un nuevo tráiler que se ve muy chévere, obviamente con un poco ahí de historia y del tema. Me parece interesante que muestran mucho las armas clásicas de Kratos, que son sus cadenas con espadas al final, que son en llamas. Eso creo que fue más, eso en el primer juego era una sorpresa, ahorita ya como todos sabemos que las tienen, pues ya las están mostrando desde el principio. Y pues, ¿qué les dijera? O sea, si quieren ver el trailer, perfecto, pueden ver ahí el tema. No hay mucho nuevo de jugabilidad. Lo más nuevo será que muestran una parte de la pelea que tiene contra Thor. Al final lo muestran ahí peleando contra Thor, un Thor bien panzoncito. Y eso es como lo más novedoso, porque el resto de cosas como que ya las hemos visto en trailers. Pero pues nada, todo el mundo le emociona God of War Ragnarok.
Ah, y pues, el título sale el 9 de noviembre.
Sí. Ah, ya, por eso, sí ya no hay
y
mucho.
Y ya hay reservas, así que... Bueno, desde el 27 de septiembre hay reservas por si hay algún oyente interesado.
Sí, y también hay un nuevo control. Eso sí vi, sacaron un nuevo control para PlayStation 5 de God of War Ragnarok.
Unos lobitos bastante.
Sí, 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 el nuevo papá y el nuevo hijo. Está bonito. Sí, está chévere, está bonito. De pronto pueden haber sido un poco más, no sé, interesantes con los colores, porque es como azul y blanco y ya. Pero pues nada, ese
es
fue
muy
el...
sutil, pero sí. Bueno.
Eso fue el State of Play, que es menos de lo de Nintendo, pero pues la gente no quedó tan feliz. Y pues la verdad, ¿para qué? Hubieran cerrado con God of War Ragnarok, es como pues... No, pues gracias, pero pues ya sabemos que salen dos meses.
Y es muy curioso, porque es que la comunidad se alteró mucho, porque PlayStation le respondió a Nintendo Switch el post de el Direct por Twitter. Entonces se generó ahí como, pues se deseaban suerte en sus directos.
Sí. Son bastante tiernos, siempre los
comunitarios. Entonces, claro, pues la comunidad ve eso, ya, se altera. Entonces estaban muy pendientes de qué iban a sacar cada uno y pues bueno, es que... La cantidad de títulos que sacó Nintendo versus lo que mostró Play, pues sí.
Sí, o sea, yo tendría que ser muy, muy fan de God of War para ahorita decir como... Uy, después de ver este State of Play, necesito comprarme un PlayStation 5. Realmente no me haría tan empujado. Igual, pues nada, denle 2-3 años a God of War Ragnarok y lo puede jugar en PC.
Y llega en PC.
Exactamente. Y para ir bueno, ya cerrando...
Nos queda nuestro tercer evento.
Sí, casi nada. Ese fue el Ubisoft Forward. Todos esos eventicos que, verdad, o sea, ya E3, ojalá, yo espero mucho que vuelva E3 y agrupe todos esos eventos en una sola cosa, porque esto de un stream un día, otro stream en otro día y noticias en medio de eso, pues bueno, ahí cogen atención, pero también siento que las noticias se van, se las lleva el viento, la verdad, cuando salen estos eventos así, tres pegados ahí. Pero bueno, listo. Entonces, Ubisoft Forward, hablaron acerca de un juego del que yo siempre estoy esperando la siguiente entrega, la tercera entrega. No va a llegar nunca, porque todavía siguen haciendo material para la segunda entrega, que es The Division. Division 2 van a tener una season, de hecho van 10 temporadas, van a sacar temporada 10 y temporada 11, con la de siempre, nuevos eventos, nuevos cosméticos, y la temporada 11 va a tener una nueva misión de la historia principal de The Division 2. A mí me encantan esos juegos, no por las razones equivocadas, porque es un juego que está hecho para jugar online, para jugar con más gente. A mí me gusta jugar la campaña de un solo jugador, y por eso es que nunca voy a ver otro juego de estos. Pero es una franquicia a la que Ubisoft le mete mucha fuerza, porque no solo van a sacar estas temporadas para Division 2, van a sacar The Division Heartland. The Division Heartland va a ser un free to play que va a estar ubicado en un pueblito americano. Ya no es una gran ciudad como en Nueva York, una gran ciudad como Washington, que son la primera y la segunda entrega. No, esto es un pueblito ahí, y es free to play. Entonces pues bueno, ya veremos cómo funciona el tema, ¿no? Pues digamos que yo seguramente no va a estar ahí en el juego, porque me gusta la campaña de un solo jugador. pero igual si quieren jugar un free to play de Division van a tenerlo para PC y también van a tener un free to play para jugar en móviles que se llama The Division Resurgencia. Y Resurgencia es un juego mobile en el que todo es básicamente ubicado en la Dark Zone. La Dark Zone, para los que han jugado Division o no lo han jugado, la Dark Zone es una zona específica de los mapas en los que, tú entras y ahí ya hay jugadores online. Ahí sí puedes pelearte con otros jugadores. Entonces esto es todo ubicado en la Dark Zone porque pues básicamente será tú y tu grupo de amigos combatiendo con otras personas para coger lo que se coja ahí, armas, puntos, lo que sea que se coja en la Dark Zone, que creo que era básicamente equipo. Y ese va a ser el juego que esté en móvil. Entonces yo espero The Division 3, pero mientras tanto está The Division 2, The Division Herland y The Division Resurgencia. Y también
hay bastante Division.
Bastante Division. Yo, la verdad, o sea, yo pensaba que Division era una saga medio olvidada y cuando vi el forward fue como, no, hay un montón de cosas. Lo que pasa es que no es lo que yo espero, que es diferente, pero sí hay un montón. Y en móviles van a sacar Rainbow Six. Rainbow Six, como todos sabemos, el Rainbow Six, no el que está ahorita que se llama Contagion, sino el anterior. Es un juego que lleva como 4 o 5 años y todo el mundo lo juega y es un super éxito. Entonces, pues obviamente lo van a pasar también para mobile. Si están interesados en eso, para el 12 de septiembre va a haber una beta cerrada y van a poderlo jugar en sus celulares, el tema de Rainbow Six. También hablaron de Just Dance 2023, pero ya les contamos acerca de Just Dance, entonces no hay nada de novedades ahí. Y ahora viene un cuento largo de otra franquicia de Ubisoft, que es Assassin's Creed. Ubisoft mostró un montón de Assassin's Creed. Primero, confirmó el tema de Mirage. Mirage era un título que le hemos hablado a ustedes en los dos últimos capítulos. Efectivamente, pues se confirma todo, que es en Bagdad, que lo van a hacer más como si fuera, o sea, dejar de salir del tema de mundo abierto RPG y volver al tema de stealth, de sigilo, de asesinatos y de parkour, que es como yo estoy acostumbrado a jugar los juegos de Assassin's Creed. Entonces me parece maravilloso que el nuevo sea así. Y ya no tendrá, digamos, como espacios tan grandes como Origins o Odyssey o Valhalla, que son mundos abiertos gigantescos con muchos elementos de RPG. Entonces, pues nada, confirmó a Mirage. Ahora, no había ningún tipo de gameplay. Eso me pareció curioso y raro. Hay un trailer de cinemáticas, pero no hay gameplay. Entonces, pues no sé, hay mucha alegría por Mirage, pero no
hay
gameplay.
A mí me gusta mucho que la saga no se quede en un solo género o subgénero. Se montó al carrito del mundo abierto y ahorita se baja para nuevamente estar como en sitios, espacios más cerrados, sí, un poquito más lineales. Y yo siento que eso es lo bonito de la saga, ¿no? Que no intentan como no entregar lo mismo siempre.
Sí.
Y justamente, y experiencias variadas.
Justamente esa es la lógica que dijo Ubisoft. Ubisoft dijo exactamente lo que tú estás diciendo. Dijeron como, necesitamos crear diferentes experiencias y no una sola para todo mundo. Porque ya tenemos gente que le gusta RPG abierto, pero también hay gente que lo jugaba como si fuera un juego stealth. Y en eso no es que hayan avanzado mucho stealth, la verdad. Entonces creo que ya es la época en que pueden ofrecer varios productos. Pero varios son varios. Porque está Mirage, que es el lanzamiento grande. Está el tema de que todavía van a seguir sacando capítulos para Valhalla. Un último capítulo, de hecho, para el juego de Assassin's Creed Valhalla, que es el anterior. Entonces para los que todavía están jugando Valhalla, pues van a tener nuevo material ahí. Van a sacar un juego móvil basado en China que se llama Assassin's Creed Jade. Y que va a estar básicamente ubicado en la antigua China. Y pues la verdad, cuando vi el trailer sí me di cuenta que era muy de móvil. No había notado el tema. Yo dije como, pero si vas a suscribirse se ve como barato. Pero resulta que es para juegos móviles, para celular móvil. Todos los celulares son móviles, Camilo. Para móvil, y pues nada, seguramente lo vamos a poder jugar el próximo año ahí. Ese es el tipo de juegos que... Cuando alguien saca algo móvil en China es porque quiere entrar con fuerza a China. Con todo. Porque, si no lo sabían, en China las consolas la tienen muy, muy difícil. Las consolas no se consiguen. De hecho, el Switch se consiguió como 5 años después del lanzamiento. No todas las consolas se consiguen allá. Entonces, el mercado fuerte allá es móvil y es de PC. Entonces, por eso es que digamos que claramente por eso existe Assassin's Creed Jade en China. Un par de
cosas. Por eso también Tencent creció tanto.
Sí, pero es que exactamente.
Era un solo nicho y todo el mundo estaba montado ahí.
Sí, claro, exactamente. Todo el mundo está montado ahí con el tema de lo móvil y el PC. Y hay un par de noticias de Assassin's Creed con Netflix. Primero van a sacar una serie y también van a hacer un juego exclusivo de Assassin's Creed para Netflix. Nosotros cometimos un error del tema de Netflix. Cuando lo hablamos,
es verdad.
Dijimos que era como que uno podía jugarlo en el televisor, pero no, uno lo puede jugar en el celular. Un día se los prometemos revisarlo.
Sí, ah. Con el acceso a Netflix tienes acceso a los juegos. Varios de esos juegos son pagos si no tienes ese acceso a Netflix. Entonces, con la misma usuario y contraseña, descargas los juegos en tu celular desde sí, las tiendas. Y
pero ya. Nada, entonces van a tener un nuevo Assassin's Creed ahí. Hay tres cosas más de Assassin's Creed, no puedo creerlo. Está Assassin's Creed Código Rojo, ¿sí? Que va a ser el uh-huh. siguiente juego ya triple A. O sea, esto ya no es móvil, no es nada, esto no es el siguiente triple A, el que va a seguir a Mirage. La gracia de este es que va a estar ubicado en Japón. Todo mundo quería un Assassin's Creed en Japón y por fin lo van a tener. Y este, a diferencia de Mirage, que Mirage es más stealth, más de sigilo y de asesinato, este va a volver a ser un poco RPG de mundo abierto, como Odyssey, como Origins, como Valhalla. Entonces, para los que están esperando ese tipo de experiencias y ahora en Japón, pues van a tener Código Rojo, que seguramente después le van a cambiar el nombre, ¿no? Ese Code Red es como lo hacen llamar internamente en el desarrollo del juego. Pero pues nada, por ahora solo había como una imagen ahí y listo, o sea, como una imagen promocional. Seguramente ese juego vamos a ver dentro de mínimo 3 años, porque pues le van a meter todo ahorita a Mirage y seguramente va a tener, digamos que tenga un tiempo ahí de desarrollo de mandar nuevos DLC a Mirage de 1 año o 2 años. Entonces Red estará un poco lejos. Y aún más lejos está otro Assassin's Creed que anunciaron. No estoy seguro si dijeron que era un triple A full o era otro juego, otro era spin-off, pero se llama Assassin's Creed Hex. Y Hex. Se ve como, sí, Hex, H.
Suena estratégico.
Pues justamente ellos dijeron que es un tipo muy diferente a Assassin's Creed. O sea, como que es un juego muy diferente a Assassin's Creed. Entonces, espera a ver qué es. Cuando el trailer salió se veía un poco creepy, un poco ahí como de básicamente brujería, muy como brujas del bosque, porque literalmente sale el logo de Assassin's Creed, sale como formado de ramitas colgado de un árbol, así como en La Bruja de Blair, básicamente. Eso fue todo lo que mostraron y se dijeron que era un juego diferente y ya veremos qué es. Y también medio hablaron, medio porque yo todavía no tengo claro de qué es y creo que todavía nadie sabe bien qué es, que es Assassin's Creed Infinity. Eso hace mucho tiempo lo han mencionado. Están diciendo cómo van a tratar de transformar Assassin's Creed en un juego esos de servicio continuo. No dijeron bien qué es, dijeron que es un hub. Es un hub. Un hub es como básicamente una plataforma en la que están metidas varias funcionalidades y varias cosas. En este caso serían varios juegos de Assassin's Creed estarían en este hub. Yo asumo que Assassin's Creed es más bien, no diría que es como un nuevo juego, porque ellos dicen que no es un juego, es un hub. Entonces yo asumo que eso es como un launcher para el PC.
Yo también creo. Algo como que así, puedes, ¿cierto? Hacer, sí. Jugar toda la historia desde punto cero, o sea, no sé, todas
sí,
las
y que están todos los juegos ahí.
Todo el lore que tiene de Assassin's Creed. Pero muy, muy launcher, sí, yo creo que.
Sí,
y
como un Battle.net.
Noticias y actualizaciones. Exacto, y cositas así.
Sí. Y la serie Hasta Netflix está ahí también foros. De pronto. Sí, todo eso. Yo creo que eso va a ser. Va a ser un hop ahí para meter ahí series, juegos móviles, juegos de triple A.
Bueno, le están metiendo muchísimo a esta saga.
Sí, o sea, es que Assassin's Creed es la saga por excelencia de Ubisoft. Entonces me alegra mucho ver que le metan así tanto, porque yo espero que el próximo año alguien hable de Watch Dogs otra vez, que es mi favorito. Yo sé que no vendió nada a Ubisoft, yo sé que yo solo lo compré acá en Colombia, pero por favor, espero que sigan sacando Watch Dogs y no nos quedemos aquí solo con Assassin's Creed. Pero bueno, así como noticia rápida y para no perder la costumbre, subieron Assassin's Creed Odyssey a Game Pass hoy estamos grabando hoy que es 15 de septiembre, 15. Está disponible ya, entonces ya lo pueden encontrar ahí si tienen Game Pass, ya
lo pueden descargar.
Y esas son bueno, todas Camilo. Las noticias de todos los eventos, no más eventos por hoy.
Hablando de este juego que tenemos nuevo en Game Pass para jugarlo desde ya, ¿cuáles son los juegos que has jugado esta semana?
Assassin's Creed Origins. Te vas a seguir jugando Assassin's Creed Origins. Estoy en ese punto en el que me di cuenta que es muy grande el juego. O sea, yo estaba como haciendo todas las misiones, la side quest y todo ese tipo de temas, la estaba haciendo. Me di cuenta que no estaba avanzando absolutamente nada y el mapa está muy grande y no lo he descubierto ni el 50%. Y dije como, no, o sea, yo gamer a los 30 no puede ponerse a hacer todo esto, puedo centrarme en hacer solo las misiones principales y hacer ahí, sacar el juego ahí. También se me hacía que el juego se veía muy bien, o sea, yo lo veía yo como este juego se ve como de super generación y pues obviamente es porque le hicieron unas mejoras para Xbox S y Series X. Entonces ahí fue que yo dije como, ah, bueno, que okay, ya entiendo por qué se veía tan bien. Pero estoy muy metido en ese juego. ¿Tú qué has estado jugando?
Bueno, yo volví a un juego de toda la vida. Estoy jugando mucho estos días League of Legends. Clasificatorias. Llevo una racha de victorias seguidas muy larga, entonces estoy muy contento por eso porque estaba perdiendo mucho. Eso por el lado ñoño, por decirlo así.
¿Cuál es tu personaje principal de jugar en LOL?
En LOL, primero el rol que me gusta jugar es soporte. Entonces juego con Lux y con Soraka. Con esas dos son las que más maineo, por decirlo así. Igual soy remanco, pero intento hacer algo por mi vida en LOL. Eso por un lado. Y muy contento con Splatoon 3.
Ah, ok, genial. Listo, review de 30 segundos.
Review de 30 segundos. La parte de PvP la siento muy igual a mi experiencia anterior. Sin embargo, estoy muy expectante por el tema de las peleas de tres grupos. En la parte de historia estoy muy sorprendido. Debo decir que el modo historia pensé que era más como el tipo PvP, pero no. Es más de habilidad, más de...
Sí.
Fue una grata sorpresa porque no había tenido una experiencia cercana a algún modo historia de Splatoon. Entonces está muy chévere, me gustó. Y pues nada, contento con la cantidad de contenido tan absurdo que hay. Y pues que es una comunidad muy activa y que la parte online pues siempre están cambiando todo, siempre está circulando la información, como que no es un juego que se estanque. Entonces pues...
Sí.
Como que lo mantiene uno enganchado. Me ha gustado mucho.
Bueno, perfecto. Listo, pasamos a mi sección favorita de todos, que son comentarios. Me encanta leer comentarios.
Listo.
De nuestro podcast.
Yo quiero hacerte ahí un...
¿Un qué? ¿Una advertencia?
Como una advertencia, no, sino un comentario. Imagínate que en nuestro capítulo anterior, nosotros estuvimos hablando de Doom. ¿Cuál sería el futuro de Doom?
Advertencia, me encanta que alguien... De hecho, yo tenía ese... Lo iba a leer yo, pero bueno, listo.
Léelo tú. Yo lo que te traigo a colación es que yo puse la encuesta en Spotify y la gente muy juiciosita, sin saberlo, la respondió.
Entonces, ok, voy a leer el primer comentario y tú me dices lo de la...
Espera. Pero entonces, como anuncio a los que nos están escuchando, pendiente siempre en Spotify, porque vamos a dejar alguna encuesta y vamos a ver los resultados en el capítulo siguiente.
Listo.
Entonces, léete el comentario.
Listo, Luis Jiménez, ¿sí es ese? Sí. Es Luis Jiménez, ¿cierto?
Ajá.
Dice, muy buen podcast, pero Madoc, estás loco. Doom se disfruta muy bien así, con su lore, su frenetismo y una propuesta multijugador. Siento que lo arruinaría. Una pregunta, ¿cuál ha sido el momento más emotivo que has vivido con un videojuego? Oh my God, con un videojuego. Les voy a decir, ¿cuál es el mío? Seguramente hay más, pero la que se me ocurre inmediatamente es cuando yo terminé Papers, Please. Papers, Please, lo recomiendo a todo el mundo, lo jueguen. Eso está disponible en celular, en tablet, en PC, en... Bueno. Papers, Please es un juego en el que tú estás administrando un puesto fronterizo y necesitas dejar que la gente pase o no pase a este país, que es una especie de alegoría a los países del bloque soviético. El caso es que tú estás tomando un montón de decisiones morales a lo largo del juego. Entonces al final, cuando yo por fin vi la pantalla final y me decían que yo pude escapar con mi esposa y con mis hijos y hice tal cosa y tal otra, pero tuve que dejar a mi suegra, una cosa así... Me llenó de emoción el tema y fue muy emotivo y casi me sacó una lágrima, o si no es que me la sacó la lágrima cuando jugué Papers, Please y llegué al final ahí de cómo lo salí de ese horrible país y los pude sacar y viva la libertad, viva la democracia. Ese fue mi momento emotivo. ¿Cuál tienes tú, Madoc?
No, a mí me dejas en blanco, estaba pensando que cuál ha sido como ese momento más emotivo y no sé, mis momentos emotivos normalmente son en partidas multijugador. Porque realmente es como la emoción, puedo decir ahorita que son como los emotivos, cuando se está jugando como en rankeds o competitivo, que realmente te la estás jugando con toda.
Ah, ok.
Que cuando ganas por un pelito o remontas la partida, esa emoción, esa es como la más cercana.
Bueno.
Pero emotivo así en historia no se los debo, si me acuerdo, les cuento la historia después. Sí, exactamente,
eso te iba a decir. Yo te voy a dejar aquí la pregunta pendiente porque estoy seguro que ese es el tipo de respuesta que esperaba Luis Jiménez. Ajá. Listo, ahora dime cómo le fue a la encuesta.
Debo decir que quienes votaron por Camilo fue un 53% y quienes apoyaron mi idea fue un 47%.
Oh my God.
No es muy distante, no, pero eso quiere decir que un público sí jugaríamos el Doom Online.
Ok, bueno, listo. Pasemos a otro comentario acá. Veamos aquí de Final Geek Colombia, que creo que ya nos ha comentado antes. Dice, muy buen capítulo, aunque se me hizo corto para lo que lo estaba disfrutando. Bueno, menos mal porque este va bien largo. ¿Qué anuncio de los videojuegos de Ah, mira, este es un evento que se nos pasó, pero no importa, tengo respuesta ahí. ¿Qué anuncio de los videojuegos de la D23 les llamó más la atención y cuál juego de Disney y Marvel les hizo falta que fuera anunciado? D23 es un evento de Disney en el que ellos muestran básicamente todo lo que están sacando para televisión, cine, videojuegos y pues inclusive parques temáticos que ellos tienen. Entonces hicieron este evento, creo que fue la semana pasada. Diría que lo que más me emociona fue el título que no tiene nombre, pero anunciaron un juego que va a ser con Capitán América y con Black Panther, que lo diseñó y lo dirigió una de las cabezas que estuvo al mando de la saga de Uncharted. Entonces me pareció súper interesante que por fin mostraran que iba a ser esta diseñada, esta directora con las franquicias de Marvel que le dieron, y sacó un juego de Segunda Guerra Mundial con Capitán América, con Black Panther, y que no mostraron nada, pero me dejó súper emocionado. ¿Qué cuál me hizo falta ver? Ah, pues cualquier cosa que hubiera mostrado de Spider-Man 2 hubiera sido bastante bueno, pero pues seguramente esos anuncios los dejan para PlayStation, por lo que es un exclusivo de PlayStation.
Es lo más posible. Listo, la licencia le gana. Bueno, Valeria nos comenta nuevamente. Hola chicos, qué buen capítulo. Me alegro que hayan visto las fotos del Mario Painting. Respecto al tema del online de Nintendo, ella nos hace un comentario. Me parece que le falta mucha estabilidad. El precio está bien si se compra con amigos y sin el paquete de expansión, porque lo que he visto en Nintendo 64 no pinta muy bien, y los DLC prefiero comprarlos para que sean míos de verdad. Postdata, ya me llegó el Splatoon para que juguemos por Discord. Bueno, ahí tengo varios comentarios. okay. Tenemos que hablar, sí, algún capítulo próximo hablaremos de Nintendo Online. Vamos a hablar como de todos sus, lo que intenta hacer Nintendo, lo que ha logrado. Y bueno, todo el tema, porque el online con Nintendo siempre ha sido un tema complicado. Por otro lado, ya varios chicos han comentado sobre Discord, que sí ha estado un poco inactivo. Soy un poco nuevo con el tema del Discord. Sin embargo, vamos a abrir ya los canales ya están hechos, solo que están privados. Lo ideal es que los abran estos días para que empecemos como a hablar entre los que queremos jugar. Queremos jugar de pronto Splatoon, Mario Kart,
Dead by Daylight,
de pronto la comunidad de Pokémon. Bueno, ahí hacemos varias comunidades y ustedes mismos vayan comentando para irlas creando, y si ustedes tienen ideas, actividades, bienvenidas sean, nos pueden comentar por el mismo Discord. Muy bien. ¿Qué otro comentario?
Voy a terminar. Mi último comentario que voy a sacar es uno que dice que pone Shiva el gamer aburrido y pone Warzone Mobile. Aquí vemos que Activision no le caemos bien. Creo que se refiere a que sacan los juegos en móviles. Y tengo que decirlo, sí, la verdad es que la comunidad gamer no somos muy amantes de que las cosas salgan en móvil, pero les voy a decir una cosa acá, eso es inevitable, eso hace mucha, mucha, mucha plata y siempre vamos a ver esos juegos en móvil. Mientras no salgan, mientras sigan existiendo experiencias triple A de esos juegos y no simplemente lo dejen para móvil, creo que estamos a salvo. Mientras no todos hagan lo Konami, que Konami es de las empresas en que todo está en mobile, todo el foco ellos está en mobile, y pues sí, ahí hacen la plata. Uh-huh. Entonces, digamos que no es que no le quedamos bien, es que simplemente hay todo un nicho de gente que no tiene consola, que no tiene PC, que no están acostumbrados a jugar con controles, que es una cosa un poco más, digámoslo, compleja. Más bien están acostumbrados a que sacan un juego mobile, que un juego mobile siempre va a estar diseñado para que sea un juego mucho más, ¿cómo se le diría esto? Mucho más sencillo de aprender, mucho más intuitivo. Entonces digamos que lo mobile...
Y de partidas más cortas.
Sí, entonces lo mobile no se va a ir, no se va a ir, y pues menos si todo el mundo lo sigue jugando. ¿Tú cuál tienes? ¿Tienes un comentario más o ya?
Sí, aquí tengo un comentario más de Jorge Radi. Chicos, sigo manteniendo que este es un buen podcast y me gusta tener contenido de calidad para oyentes colombianos. Bueno, es para oyentes de todo el mundo, pero...
De todos. Todos los que entiendan español.
Hace un par de semanas les mandé unas temáticas sobre la migración del formato físico a digital y cómo impacta en cada marca de las tres grandes. Espero puedan tocar ese tema en algún podcast en el futuro. Mucho éxito y espero que sigan creciendo en este formato. Muchas gracias por sus deseos, Jorge. Sí, es un tema que tenemos también en los listados junto al online de Nintendo para hablar, pero pues mira, nos cogen todos estos eventos al tiempo, entonces no podemos perder la oportunidad de hablar de los títulos nuevos que llegan para todo el mundo game.
Bueno, pero interesante, sí, eso es un debate largo y tendido acerca del digital y el físico, que seguramente necesita más espacio que este comentario que tenemos ahorita. Entonces sí, vamos a poner una lista de temas. Voy a poner la lista de temas ya mismo, que siempre que tenemos justamente un grupo de temas que queremos ir tratando, pero pues como dice Mado, cuando salen nuevos lanzamientos, quedamos ahí ya atados a la novedad y a la noticia.
Bueno chicos, este creo que ha sido el capítulo de esta semana. queremos invitarlos a que nos comenten cuál fue el lanzamiento que más los sorprendió a ustedes de estos tres eventos, bueno, cuatro con el de Disney. En los comentarios díganos cuál fue el que más les sorprendió, el que más estaban esperando, el que de ustedes digan ese sí o sí me lo voy a comprar, que los estaremos leyendo en el próximo capítulo. Y como encuesta en Spotify vamos a poner qué formato más les gusta, cuál es su formato favorito, juegos digitales o juegos físicos, y pues estaremos viendo las respuestas en el otro capítulo.
Listo,
los resultados.
Genial, entonces hasta la próxima a todos.
Les mandamos un abrazo. Chao.